Lo hemos anunciado en las horas previas y merece un reconocimiento absoluto el doctor Gustavo Chaparro, que es el director de unidad de terapia intensiva del Instituto Médico Platense, uno de los caracterizados, destacados e importantes centros de la salud privada de la región, porque si bien es de La Plata, es el lugar casi obligado de derivación de toda nuestra región, de toda nuestra área de influencia, de Chascomús, de Ranchos, de General Belgrano, de Lezama, y tener la posibilidad de dialogar con el director de la unidad de terapia intensiva en estos momentos realmente es un lujo de servicio para la comunidad. Mi nombre es Rubén Martínez, estamos en toda la zona. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atenderme.
Buen día, Rubén.
Bueno, ¿usted nos escucha bien?
Sí.
Bueno, perfecto. Vamos subiendo un poquitito, me parece que sea un poquito bajo el doctor Chaparro. Doctor, para empezar livianito la nota, tenemos que estar preocupados, dramatizados, asustados, o en otro estado, de acuerdo a lo que se está viviendo en lo que está pasando con la capacidad de camas y la atención de UTIs en la salud privada en general en La Plata, le pregunto, no solo en el instituto.
No, es La Plata en general, uno está en contacto con todos los jefes de servicio, colegas, y hoy es muy difícil encontrar una cama. Hablo del sector privado particularmente, a pesar de la obra social que tenga, no pasa por eso, no pasa por la obra social. También pasa lo mismo en capital. Hoy no, las camas están saturadas, estamos trabajando al 100%, algunos dicen al 105%, tiene razón, porque el domingo me tocó tener que ventilar a un paciente en la guardia, bajar un ventilador de terapia, hasta tanto podamos conseguir una derivación, que la conseguimos para otra localidad, de una persona de 44 años, viste, pero bueno, estamos saturados. No, ese lugar de derivación que vos decías en la introducción para COVID no está. Si alguno te dice 70%, 60%, 75%, yo escucho televisión, eso no es cierto. Es decir, las terapias intensivas, si te dicen que tienen una capacidad, el 30% puede ser para no COVID. Si vos tenés en este momento un paciente con COVID, la ocupación es del 100%. Ya te digo, si se desocupa una cama, ni siquiera podemos recibir pacientes de afuera, porque tenemos 25 pacientes en piso, donde en cualquier momento tenemos que empezar a hacer triage como en la guerra, es decir, este entra y este no entra. ¿Me explico lo que quiero decir?
Claramente, Gustavo.
Lo venimos diciendo hace semanas, va a haber que cerrar todo, parar 15 días, poder tener la posibilidad de bajar los contagios, y tenga en cuenta que cerrando todo para 15 días hoy, durante 15 días hoy, los resultados los vamos a empezar a ver dentro de 15 días, porque hoy estamos atendiendo a los que se contagiaron hace 20 en terapia. Entonces, pero en algún momento hay que dejar de hacerlo, porque si no lo hacemos, no termina más.
Bueno, con las dificultades propias del audio, el doctor me dicen está viajando en este momento, pero lo estamos recibiendo con la claridad suficiente para entender dramáticamente lo que nos está diciendo. Usted dice hasta el 105% es porque han debido recurrir esto que a veces trasciende por las redes sociales o por el boca a boca, usted lo confirma, que en más de un centro de atención de los jerarquizados, de los prestigiosos de la ciudad de La Plata y también de muchos de Capital, han debido colocarse camas, en algún caso dicen hasta en la capilla, en los pasillos, ¿esto es cierto?
No, eso tan así no me consta, pero sí en un consultorio de guardia que tiene una boca de aire, oxígeno y aspiración central, bajamos un respirador de terapia y tenemos a un paciente y lo sostenemos ahí hasta tanto que se lo pueda derivar. Y lo sostenemos ahí, no con la atención de terapia intensiva, con el enfermero de la guardia y los clínicos de la guardia, con mucha buena voluntad, y nada más que eso.
Eso le iba a preguntar, doctor, porque no se trata solamente de la capacidad física para instalar camas. ¿Cómo se encuentra el personal tan especializado de UTI, todos los equipos que lo acompañan a usted, por ejemplo? ¿Cómo se encuentran en cantidad y en capacidad psicofísica de seguir prestando servicios?
Seguimos prestando servicios desbordados y los resultados cambian, porque cuando vos estás saturado, no podés hacer no podés trabajar de la misma forma.
Eso imagino.
Pasan cosas por alto, esto es muy difícil, esto es una patología de muy difícil tratamiento y larga. Si uno se acuesta a dormir y entonces si el paciente hace fiebre a los 10 días de estar con respirador y uno toma las medidas que tiene que tomar al otro día a la mañana, al paciente lo perdés, así como te lo cuento. Si no le pones los antibióticos, le pones todo rápidamente, al otro día lo perdés, pero no lo perdés al otro día. Lo perdés después de 10 días con 7 sesiones de diálisis, es decir, que entendés la magnitud del problema.
Claramente.
Así que creo que va a haber que tomar medidas drásticas.
¿Cómo es, doctor, no? Doctor, Gustavo, ¿cómo es el, así en grandes rasgos, para que lo entienda el vecino común, la vecina, que por suerte son muchos los que nos están escuchando, ¿cómo podés sintetizar el seguimiento que necesita un paciente en terapia intensiva? Ese famoso monitoreo del que ustedes hablan de 24 horas, ¿en qué consta sustancialmente?
En el paciente que está con respirador está sedado, analgesiado y en la mayoría de los casos con relajantes musculares, es decir, que el paciente no puede mover un dedo, por lo tanto tiene vulnerado todos los mecanismos de defensa, no puede toser, produce secreciones, hay que aspirar secreciones constantemente, hay que monitorear que no caiga la presión o por el COVID o por la infección o por las drogas, si cae la presión tratarlo con medicamentos para levantar la presión y proteger el riñón, porque cuando la presión cae un tiempo largo el riñón se daña y no funciona, y una vez que se daña, si se dañó el riñón hay que realizar todos los días, diariamente, 2 horas o 3 días, es muy trabajoso, y si los gases en sangre siguen viniendo malos con el oxígeno bajo, una de las estrategias es colocarlo boca abajo. Estos pacientes, muchos pesan más de 120 kilos, otros no, porque no crean que el que está delgado se salva de esto. Pero a veces pesan 120 kilos, tenemos enfermeras que pesan 47 y bueno, hay que dar las vueltas sin que se le salgan los catéteres, sin que se le salga el tubo, tenerlo boca abajo, ver si mejora, si no mejora después volverlo a poner boca arriba. Es una tarea enorme. Y si vos tenés todas las camas de terapia con estos pacientes y estás al límite de la capacidad, qué sé yo, es como andar con un motor a fondo todo el tiempo. Es decir, obviamente que no se puede, no estás preparado la terapia para estar a fondo todo el tiempo. O sea, cuando vos decís, me quedan 30%, no, son mentiras. Primero que son mentiras. No digo que mientan, algún número está mal, a ver si nos entendemos.
Sí, sí, sí.
Es decir, tenés un 30% de cama para un postoperatorio de columna, no COVID. Bueno, pero nosotros estamos hablando de COVID. Ah, no, de COVID tenés el 100%.
¿Están preparadas, Gustavo, están preparadas las terapias intensivas ya de antemano o hubo que adaptarlas para esto que ustedes llaman terapia intensiva, camas COVID y camas para el resto de las afecciones?
Eso hubo que prepararlas, porque nosotros teníamos en general terapias intensivas en donde, por ejemplo, había 7 camas separadas con distanciamiento, 7 y una cama aislada, con aislamiento, para un paciente que pudiera tener una tuberculosis o gripe A o lo que fuere. Bueno, hoy tuvimos que reacondicionar todo eso, hacer boxes como se pudo, con puertas de madera con vidrio o totalmente vidriadas, y las tuvimos que tener aisladas, porque aquellas terapias intensivas en donde no hicieron eso y dijeron no, si están separadas por 2.5 metros, en la primera semana se contagiaron todo el personal, incluyendo los pacientes de al lado. Entonces, está claro que esto es contagioso y que uno está yendo a trabajar ya arriesgando a contagiarse, entrando a una habitación porciada, imagínense en un ambiente abierto donde vale todo. Es decir, las terapias se tuvieron que acondicionar, Uh-huh. Así lo hicimos. Por eso es que tenemos no todas las camas boxeadas, y por eso es que a veces cuentan camas como que hay, pero no son para COVID.
Doctor, usted que tiene largos años de servicio, sabe de las derivaciones que desde esta región se realizan permanentemente al instituto. De hecho, no sé si es por este motivo o si viene ya de antes personalmente, pero el intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez, es la primera carta que tiene a mano ante cada problema, es usted. Creo que en alguno de estos días, y usted me dirá si esto es cierto, no estamos haciendo deschavando nada, creo que ante un llamado de Juan Manuel, la respuesta suya fue: hola Juan, por favor no me pidas una cama porque no tengo. O sea, antes de hablar ya lo puso en alerta porque no tenía la más mínima posibilidad de darle respuesta.
Sí, vos sabés que sí, eso viene ocurriendo ya hace unos cuantos días. Estaba con él hace una semana, antes de que cierren todo, creo que un día antes de que cierren todo, en una parrillita, comiendo con un jefe de servicio de un amigo de una de las terapias grandes de La Plata, y estuvimos un rato ahí y no paró de sonar el teléfono para él y para mí por este mismo tema, y no teníamos manera de solucionar, de darle curso al pedido, ninguno de los dos. Y estuvimos cenando un rato ahí y fue un llamado, un WhatsApp atrás del otro en ese sentido, que me decía: mira, tengo ganas de comprar un nuevo teléfono y apagar este porque, o chip, mejor dicho, ¿no? Y apagar este porque todos los llamados me están pidiendo una cama y te tengo que decir que no. Así que bueno, no lo hicimos, atendemos a todo el mundo.
¿Cómo se sienten ustedes cuando lo único que tienen para decir es no tengo, y ustedes saben que detrás de cada llamado de esos hay una vida que está peleándola y que necesita de esa derivación? Digo, anímicamente, psíquicamente, ¿cómo se sienten?
Es horrible, ¿viste? Porque además es una cosa que uno puede prever, porque vos, a ver, vos tenés la bomba en la AMIA, un choque de trenes o la propia guerra. Entonces ahí, por supuesto que hay que hacer triage, porque vos podés atender a 20 y en la catástrofe es una catástrofe, sí, de miles, cientos. Entonces vos más o menos, está escrito lo que hay que hacer, está más o menos, hay siempre grises, este sí, este no. Afortunadamente uno está en una unidad cerrada y no le toca hacer ese triage, pero se está empezando a hacer ese triage y eso es tristísimo, porque no tiene sentido que yo discuta con usted el triage, porque a ver quién entra, quién no entra a la terapia. Lo que nosotros tenemos que evitar es la guerra, el choque de trenes y esta catástrofe que estamos viviendo ahora por un virus que lo podemos frenar con el distanciamiento social y con las medidas que todos conocemos, que dieron resultados que son antiguas, el distanciamiento y parar un poco. Es decir, uno ve el colectivo cuando pasa, en el horario, sí, de vuelta, que se está por cerrar todo, en la ciudad de La Plata.
Y se agarra la cabeza.
Y claro, porque están todos los asientos ocupados y 6 o 7 personas paradas. Entonces, a ver, cuando hablas con los medios de transporte no está demostrado que se contagien en los micros. Cuando hablas con los de las...
Sí, no contagia a nadie en ese país.
no se contagian en los colegios, científicamente demostrado, no sé dónde, que no hay evidencia que no se contagien en los colegios, no hay evidencia que no se contagien en los teatros, no hay evidencia que se contagien
en el fútbol, en el fútbol tampoco.
Es decir, en el fútbol, en ningún lado se contagian. Ahora.
Pero ustedes están llenos.
Acá se entrena rugby, ¿entendés? Es decir, creo que la gente no toma conciencia, todavía no ha tomado conciencia, claramente. Es decir, bueno, van a tener que tomar medidas rápidamente, porque esto no da para más.
Gustavo, me quedé prendido de esto, de lo que fue una pregunta que me pareció así como al pasar, pero tu respuesta me dejó estacionado ahí. Dijiste el agotamiento, el estrés, el cansancio del personal, no se puede trabajar igual, no se rinde igual, y los resultados en este caso de ustedes son, en muchos casos, perdóname la crudeza, pero en muchos casos el resultado es vida o muerte. No es un deporte, no es ganar. Ustedes juegan el partido más difícil que tienen, pero pregunto, me decís del estado que tiene el personal hoy y mirás el panorama hacia adelante y me decís hay que empezar a cerrar. No es que estamos saliendo, llegando a la otra orilla. Es como que estamos llegando al medio del río y cada vez nos cuesta nadar más.
Claro. Es así.
¿Y las autoridades lo escuchan? ¿Cómo se expresa la salud privada, por ejemplo, de la Plata, o la salud privada de toda la provincia? ¿Cómo se hace oír ante las autoridades que tienen que decidir estas cuestiones?
Y yo veo en televisión que se habla mucho, pero qué sé yo. Yo sé que no es fácil. Tuvimos una primera ola en donde se tomaron medidas, pudieron haber errores, pero se tomaron medidas que fueron efectivas, y con los errores que pudieran haber habido, porque estamos aprendiendo. Bueno, hoy aprendimos, es decir, qué sé yo, creo que nadie está hablando de cerrar 9 meses ni nada de eso. Estamos hablando de 15 o 20 días, no, lamentablemente es así. A mí,
sí, vos considerás, Gustavo, vos considerás que lo que debe hacerse es más intenso, más estricto que extenso y duradero. O sea, valen más 21 días de una restricción extrema que 5 meses de andar ahí, cerramos una cosa, abrimos la otra. A ver si nos cortó. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Chaparro. Hace muchos años es el director de la unidad de terapia intensiva del Instituto Médico Platense. Nada más y nada menos. Está pintando un panorama dramático. Cuando acaba de hablar del triage, seguramente ustedes saben lo que es el triage ante una catástrofe, es en la recepción empezar a decidir por dónde va la urgencia, por dónde va la atención médica. Bueno, lo hemos recuperado. Yo decía, estamos...
Alcancé a escuchar toda la pregunta, es cierto. Hay que cortar la circulación de virus por un periodo corto, es decir, 2 o 3 semanas, corto para lo que vimos que fue el año pasado.
Sí.
Eso sí, porque después las medidas se relajan y después empiezan, claro, nosotros trabajadores esenciales no dejamos de trabajar en todo el año y ¿por qué no va este hace 9 meses que no trabaja, hace 7 meses que no trabaja? Decime si no puede ir a trabajar en turno de 4 horas, sin comedor y con protocolo. Empezamos con todo eso. Entonces, por eso digo, si las medidas que se tomaron fueron efectivas, tal vez ha habido errores, bueno, puede ser, ya aprendimos de eso, pero hoy tenemos que volver a fase cero. Desde mi humilde punto de vista, yo me dedico a la terapia intensiva, pero lo que estoy viendo es que cuando...
Pero que por no ustedes pasa, Gustavo, por ningún otro lado pasan la cara más cruel de esta pandemia que por ustedes.
Claro.
Esa es la verdad. Si ustedes son los testigos, los protagonistas, las manos en las que quedamos aquellos cuando nos toca pelear en serio por la vida, aquellos que por suerte pasan con levedad esta enfermedad, bueno, pasa por otro lado, pero el problema lo tienen ustedes.
Y no tenemos, digamos, problema de en trabajar, el problema está en cuando vos tenés 2 pacientes y entrar uno, ahí está el problema.
Decímelo de nuevo, decímelo de nuevo despacito para que lo entienda doña Juana acá en Chascomús.
El problema es que hay más pacientes que cama, entonces el problema está que cuando vos tenés que entrar, tenés para atender a uno solo y tenés dos o tres, ¿a quién le das la atención? ¿A quién se la da? Esa decisión supongo que es terrible. Así que...
¿Te ha tocado?
No la tuve que hacer yo en forma directa, porque yo... Mirá,
alguien la hizo.
Tengo una cama desocupada, pero alguien la tiene que hacer. A veces,
vos estás diciendo que alguien lo está haciendo a eso.
Alguien lo va a tener que decir, entonces la otra... y a veces, ¿qué pasa? Empieza el orden de llegada, que termina siendo porque la otra vez viene a presentar de piso un paciente que, como te lo cuentan, decís 70 y pico de años, operado del corazón con una válvula y antecedente de POC por tabaquismo, diabetes, qué sé yo. Y decís, bueno, pero cuando lo vas a ver, el hombre está entero, el viejito, ¿viste? Entonces, si no, tráelo, porque está entero.
Qué bárbaro.
Es real que ahí está todavía en la terapia bien.
Qué bárbaro. Me dice José Eduardo Bonavita, que es un veteranísimo y querido periodista de Chascomús, de diarios de Chascomús, está escuchando la nota, está levantando esta nota también, y dice, clarísimo el concepto, pero naturalmente que es dramático escucharte, Gustavo. Te pregunto, Gustavo, ¿esto ha empezado a ser población de tu UTI, población más joven?
Sí, población más jóvenes. Población más jóvenes.
Y si llegan hasta tu nivel es porque jóvenes aún los casos son severos.
Entramos a ese paciente mayor de 70 años el otro día, porque está entero y de hecho... está bastante bien cursando su enfermedad, y a las 6 horas hubo que derivar a un muchacho de 44 años, viste, que es el que atendimos en la guardia. Entonces, cuando, digamos, este virus, partimos ya de que atacaba a los viejos. Bueno, no es tan así, ataca a todo el mundo, sobre todo empezó con las personas mayores, pero ¿qué pasa? Cuando vos, si bien a las personas más jóvenes o sin factores de riesgo les produce una gravedad menor, cuando contagias a tanta población, por más que el porcentaje sea el 0,1%, cuando se contagian tantos, ese 0,1% empieza a pesar en el número, porque es enorme el número de contagios que hay, enorme. Entonces,
¿Vos notás que la contagiosidad es altamente mayor en esto que se da en llamar la segunda ola que el año pasado?
Altamente mayor, mucho mayor. Y encima confundió a la persona joven, porque todos tenemos algún amigo, pariente, familiar, en la propia casa, lo que sea, que tuvo COVID. Y la cursó como menos que un resfrío, entonces te queda el concepto de que no, si vos sos joven y estás bien, no pasa nada.
No pasa nada.
Yo te puedo garantizar que pasa. Pasa menos que si tenés factor de riesgo, pero pasa.
Háblame un poquito también de otro tema que está empezando a entrar en la conciencia de la sociedad, que son las secuelas posteriores y de las que seguramente por allí todavía no se conoce todo, pero que no es un tema desconocer, no es solo pasar el trance, sino cómo sigue.
Y sí, esto es así también, no es una gripecina, ¿viste? Hay... una persona que está mucho tiempo con respirador puede quedar con secuelas. Es cierto. Con una internación de 2 meses puede quedar con secuelas, claramente. Secuelas recuperables parcialmente.
Parcialmente.
A veces en su totalidad, pero no siempre en su totalidad. Entonces, esa parte yo no la veo, pero sí la veo de costado. Es decir, sí, quedan mucho con secuelas. El otro día, que testean a los jugadores de fútbol y algunos que tuvieron COVID, uno de los muchachos, que no sé los nombres y tampoco lo podría decir, me contaban las infectólogas que hacía un pique de 20 metros y parecía que estaba jugando
en La Paz.
A 3.500 metros en La Paz, ¿viste? Le faltaba el aire, se ahogaba. Es decir, que no es que cursan el COVID, bárbaro, qué sé yo, y a los 20 días pueden jugar al fútbol. un clásico. No, Gustavo, ni eso, ni mucho menos. Estamos hablando de un deportista de veintipico de años, ¿no?
De veintipico de años. Decime, y esa famosa meseta de la curva, así con las condiciones actuales, sin tomar esas restricciones que vos en algún momento dijiste, las sintetizaste como fase cero, en estas condiciones, ¿esa meseta llega o la curva sigue ascendiendo? Porque lo que vos nos transmitís es que si sigue un poquito más esto para arriba, se va al diablo. No hay
se fue al diablo.
Ya se fue.
Que no tenemos ya más ese canal de derivación que teníamos. Se fue al diablo. Vos tenés un caso hoy y te puedo garantizar que va a costar mucho derivarlo. Y bueno, eso ya se fue al diablo. Hay que tomarlo. Pero esto lo vamos a saber en 2 o 3 años, la consecuencia de esto. Yo te digo, en Francia, durante el año pasado, ya hicieron un estudio en donde se perdieron 90.000 casos de diagnóstico precoz de cáncer. Eso quiere decir que hay 90.000 personas que perdieron la chance de curarse de cáncer, porque la atención médica estaba toda desviada para otro lado. Solo en Francia y solo en cáncer, que fue lo que me dieron. Imagínate todo lo demás, lo cardiovascular, etcétera. Además de eso, que le toca más al sector.
Vos dijiste, público, Gustavo, perdóname, vos dijiste en el resto de las afecciones, tal vez la capacidad UTI está en un 30%, pero en COVID está en 100%. Eso que vos tiraste, que puede ser relativo, claro, pero tiene que ver con la falta de atención y de concurrencia del paciente y de desatención de otras afecciones que por allí hacen que mucha gente haya dejado el tratamiento y que incluso muera por otras afecciones sin atención debida.
Sí. ¿Quién fue el año pasado a hacerse un chequeo de salud?
Nadie, había pánico de ir a cualquier lugar médico. Yo dejé de hacer terapia para no encontrarme con mi terapeuta mano a mano en el consultorio de él, que mide como 70 metros, y estuve todo el año, y así estoy, viste, se me nota cómo estoy, claro. Pero de temor.
Claro. Cuando se analicen la mortalidad esperada de los países, es decir, vos comparás la mortalidad de todo el año 2018, 2017, la mortalidad esperada para el 2019, 2020. Bueno, a medida que pasen los años, vas a ver cómo va a seguir estando alta la mortalidad esperada, aunque no haya COVID. Y eso lo estamos pagando por todo esto, que no termina nunca más, y que se dejó de lado toda la prevención, la atención, el diagnóstico precoz y todo lo que ya sabemos, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Gustavo Chaparro, el director de UTI del Instituto Médico Platense, uno de los importantes centros de atención y de derivación de pacientes de toda la región. Nos está diciendo no hay más capacidad de derivación. No crean en otras cifras. La capacidad de camas de terapia intensiva COVID está absolutamente colmada. Estamos al 100%. Lo está diciendo el doctor Gustavo Chaparro y es la nota del día aquí en toda la región, porque si no tomamos conciencia con esto, me parece que estamos absolutamente perdidos, no solo por el COVID, sino por otras cosas, por no entender la situación.
Sí. No podemos esperar solamente a que nos salve la vacuna. Tenemos que tomar alguna medida ya, porque ya tenemos la bomba acá, estallada. Estas internaciones, vamos a decir, ¿pero no hay recambio? Sí, hay recambio, pero alguno se va a la semana de la terapia y otro están 2 meses. Uh-huh. Entonces el recambio es lento.
Es mucho más rápido la sucesión de casos que requieren UTI que aquellos que superan el tiempo, claro, en el que superan la enfermedad.
Claro.
Y decime una cosa, Gustavo, porque se hablan de muchas cifras, de los que necesitan, llegan ya a una situación en la que deben ser intubados y naturalmente puestos en una sala, en una cama UTI, pacientes de mediana edad, o no sé si vos me podés decir, en todo el universo etario, el porcentaje, los riesgos, si llegar a intubarse es de extrema gravedad, ¿no?
Sí.
¿Es cierto aquello de que las chances son 50 y 50?
Eso en el mejor de los casos, ¿eh?
A ver, eso, a ver, ¿cómo?
En promedio, el año pasado.
¿Este año?
Claro, es 50 y 50. Pero...
¿Este año bajó?
Hoy por hoy, hay lugares que
decilo, por favor.
Que tienen el 90, ¿eh?
¿Qué? ¿Es 10 y 90?
Claro, que tienen el 90% de mortalidad. Y tienen 90% de mortalidad porque... si amplias las camas de terapia con el mismo recurso humano, a ver, nadie vio un colchón manejar un ventilador, un respirador.
Qué clarito sos, ¿eh?
Entonces, yo tuve una reunión hace un mes y medio. Entonces dijimos, bueno, mira, no tengo posibilidad de tener más médicos
terapistas.
Lo nuestro, que digamos, el sanatorio nuestro es una clínica como esa bodega boutique, ¿viste? La bodega boutique, el nombre es lindo, la bodega boutique, los dueños fabrican el vino. Bueno, yo soy mano de obra ahí. Yo puedo ver 10 o 12 todos los días. Y te internan en una terapia como la nuestra, que tenemos 16 camas, de las cuales 12 o 13 ya son para COVID, y yo los puedo ver junto con los médicos de guardia, el kinesiólogo y una coordinadora. Ahora, si vos me pones 40 camas, el equipo sigue siendo el mismo, y yo no puedo ver 40 camas. Entonces, si tengo una terapia con 10 camas por COVID, de los cuales los pacientes ventilados, ¿no? Ya
sí.
Sin para mascarita y eso no entra nadie. Viene para ventilación mecánica. Entran 10 y se van 5 caminando, con grupos etarios... con PAMI, tengo el 25% de personas que tienen más de 80 años, 24,6, más de 80 años, tuve el año pasado, y el 5,4 creo, mayores de 92, mirá lo que tuvimos, ¿no? El año pasado. Oh. No teníamos restricción porque no estaba como estamos ahora. Así, de cada 10, 5 se van caminando, si vos me pones 40 camas, se me van a ir 2 caminando. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de poner camas de más con el mismo personal? Que no se mueran en el pasillo, pero
qué clarito, en realidad... Qué clarito y dramático sos, Gustavo. Qué claro. Y digo, no hay más personal, faltan profesionales en la Argentina, han caído por la propia enfermedad, no hay personal de riesgo que no quiere trabajar. ¿Cuál es la razón por la que podemos poner camas, podemos ampliar el edificio de la terapia, podemos poner tecnología, pero no tenemos profesionales?
Y es una especialidad muy difícil y que no seduce al estudiante de medicina, primero porque no existe como materia en la facultad, ya empecemos por ahí, pero segundo es que está...
¿Cuál es la materia que no existe, decime, la de terapista?
Claro, la terapia intensiva.
¿No existe?
No. Entonces, los jóvenes no quieren ser terapistas y tienen razón, porque están mal pagos, tienen que hacer guardia, dejar hora de tu familia, las noches, salís al otro día destruido, pluriempleo, ya sabemos. Entonces la gente no quiere hacer terapia intensiva. Y formar un terapista te lleva años. Y entonces ahora querer hacerlo improvisadamente es como, qué sé yo, si vos ves una de las celebridades en la terapia intensiva en un congreso, mostró un mono con una
tijera,
con una llave, digamos, ¿no? Con una herramienta.
Sí.
Entonces le dicen, ¿esto es un mecánico? No, es un mono con una herramienta.
Es un mono con una herramienta. Claro.
A ver,
Sí, es claro. Ahora, ¿no habría posibilidades? Mirá dónde he llegado, porque me lleno de preguntas con esto. Y digo, algunos países que dicen estar, no sé, cuando yo veo me dicen Miami está normal. Digo, ahí en Miami debe haber terapistas a montones. ¿No hay posibilidades de contratar personal especializado? Porque me parece que manejar más o menos la terapia en profesionales de la terapia, aunque sean de otros países, necesitará algún adaptamiento, alguna adaptación por los sistemas propios, pero estarían en condiciones prontamente de sumarse a los equipos de ustedes.
No, lo que pasa es que el mundo no estaba preparado para atender esta pandemia. Entonces, si nosotros acá, de buenas a primeras, pasáramos a estar libres de COVID, los intensivistas que tenemos los seguimos teniendo para atender el ACV, la gripe, la neumonía, el que se cayó de un andamio y el que lo pisó un taxi y atropelló a un ciclista, ¿viste?
Sí.
O a un motociclista. Es decir, tampoco es que porque no tengan COVID le sobran los intensivistas. A nadie le sobran los intensivistas. Los intensivistas son los que estábamos y seguimos siendo los que estábamos con esto.
¿Y le siguen pagando mal, Gustavo?
¿Qué?
¿Le siguen pagando mal o hubo algún reconocimiento en este tiempo y dijeron, che, por lo menos paguémosles bien?
No, eso sigue así, y va a seguir siendo así, sin intensivistas y qué sé yo.
Pero entonces, Gustavo, perdóname, me quedo más decepcionado todavía de lo que estaba, porque si no podemos por lo menos atender, paliar las cosas que tenemos a mano y de algún lado, en algún presupuesto, alguna moneda debe haber para, no para hacerle un tributo ni un homenaje, tal vez vos que tenés muchos años, sos director, puedas decir, bueno, puedo tirar así, pero están los profesionales jóvenes, los que forman parte de tu equipo, los más jóvenes, que al margen de todo lo que vos decís, de estar lejos de la familia, de estar en un trabajo estresante, con la atención que requiere la terapia intensiva, bueno, necesitan también por lo menos llevarse un salario que le permita ir acomodando a la familia. Si no podemos acomodar esto, estamos a expensas no solo del COVID, sino de la falta de recursos de todo tipo.
Sí, eso también es cierto, es totalmente cierto. Vos fíjate, hoy todo el mundo quiere ser anestesista. Yo tengo, mira, te voy a ser muy gráfico. Yo tenía un buen médico de terapia y se fue, dejó la terapia intensiva para trabajar de auditor en una obra social.
En una obra social.
Eso, anda a plantearle a un anestesiólogo, por ejemplo, que deje de hacer anestesia para ir a trabajar a una obra social de auditor. Ni se le ocurre, porque dice, no, si yo con 5 anestesias gano lo que me pueden pagar ustedes, ¿no? En cambio, el intensivista deja la terapia intensiva para ir a trabajar de auditor a una obra social. Dejemos de lado la vocación. Vayamos, es decir, el caso particular.
Sí.
Que yo lo felicito, llegó a una determinada edad y consiguió ese trabajo mejor que la terapia intensiva y puede vivir más tranquilo, y lo felicito. Es decir, me preguntaba a mí, si lo puedo hacer, no, mira, yo podría estar sentado trabajando de auditor si me ponés un suero con goteo de propofol y de eso que ponemos para que...
Sí, bueno, pero vos sos un prototipo, ¿no? De acuerdo a los amigos en común que tenemos, me dicen vos sos un prototipo del apasionado haciendo lo que hace.
Pero dejemos de lado eso.
Sí,
anda a ver si conseguís un anestesista para que vaya a trabajar de auditor. Un intensivista, sí. Eso te sintetiza un poco la pregunta que vos me decís. Tengo en mi propia casa, mi hija estudió medicina, se recibió, y por supuesto yo estaba contento. Y ahora quiere hacer terapia intensiva.
Mirá vos.
Y digo, ¿vos estás segura de lo que querés hacer? Y sí, quiero hacer terapia intensiva, pero mirá que esto, mucho estudio, toda la vida, y... No sé, cuando tengas hijos, fíjate, ver qué querés hacer. No, me decimos a machista. Y dice, bueno, listo, hacé lo que quieras. no le voy a decir que no.
No, dejala, sí, sí. Yo tengo mi hija, que es policía, quédate tranquilo que sé lo que... Y bueno, y sí, y un buen día salió, que se fue a la escuela y quiere ser policía, y es policía, y es feliz siendo policía. Bueno, y sí. El amigo común que tenemos también formó parte de eso y me dijo, dejala, quiere ser policía, dejala que sea policía. Bueno, y creo que le ayudó todavía, sin que me enterara yo. Bueno, Gustavo, déjame un par de preguntas finales. No me quiero meter en tu vida privada, pero me hablaste de tu hija. Tu grupo familiar, tu entorno familiar, ¿qué hace con vos cuando volvés a tu casa? Digo, ¿qué hace con vos? ¿Qué hace con eso que llega, con ese hombre que llega, que no debe ser el Gustavo que salía a la mañana hace 2 años y volvía después de una jornada de trabajo?
Y mira, qué sé yo, no quiero, no sé, qué decirte. Mira, mi esposa bancó siempre mi profesión, siempre la comprendió. Pero bueno, el año, te puedo decir cómo fue el 2020 mío. El 2020, mi mujer estaba con quimioterapia, yo no falté ni un día al trabajo, llegaba del trabajo a las 11 de la noche, a las 8, a la hora que llegaba, comía solo. Y dormí 9 meses arriba de un sillón para no contagiarla, porque te imaginas, era claro. Sentencia de muerte. Así que bueno, no falté ni un día al trabajo, falleció en mi terapia.
¿En tu terapia?
El 24 de diciembre a las 2 de la mañana, hice lo que tenía que hacer el 24 de diciembre, el 25 fue a trabajar de vuelta. Así que así estamos, ¿viste? Eso fue, por eso cuando te dicen algunos, no, pero ¿qué? ¿Cansado? ¿Qué sabés vos lo que vivimos nosotros, viste? Cuando alguno contesta así, porque nosotros también estamos cansados, bueno, sí, está bien, pero...
Supongo, le pregunto al operador, supongo que esto se escucha bien, ¿no? Que este relato dramático en una nota que no sé si alguna vez en mi vida, en mis casi 50 años de periodista, realicé, que me acaba de decir Gustavo Chaparro, su mujer murió el 24 de diciembre en su terapia.
Sí, no de COVID.
No de COVID, no. Pero murió en su terapia y al día siguiente él seguía trabajando. Y hoy vienen algunos que por ahí le quieren explicar a él lo que es esto.
Sí, sí.
Gustavo, sé que no voy a encontrar las palabras. Tuvimos unos días esperando para tener la nota con vos. Le dijimos a algún amigo, por lo que sabíamos, que era el testimonio, era la nota, era... Esa cuestión que sale desde el conocimiento, desde la reflexión, que como profesional capaz tenés, pero que sale desde las tripas, perdoname la expresión, sí. Cuando el que habla es el hombre, el ser humano, al que seguramente se le habrán escapado un par de lágrimas más de una vez cuando un paciente con el que anduvo por ahí 20, 30 días peleándolo, se le fue, como dicen ellos, se nos fue. Y no tuvieron tiempo ni siquiera de esos 20 minutos que dicen que todo médico necesita después de que alguien se le vaya para recomponerse. Seguramente a los 3 minutos estabas mirando a otro que oxigenaba mal y que se te iba también y peleando con él.
Sí, no, las lágrimas, te digo la verdad, no se me escaparon porque te toca jugar de 5, ¿viste? Y si se larga a llorar el número 5, te imaginas lo que le queda al arquero. Pero gana sí de llorar, es desesperante, sí, gana de llorar sin duda.
Gustavo, recibí, lo único que te puedo transmitir, así como siento lo tuyo, siento que detrás mío hay miles y miles de personas en la región que por suerte todos los días nos escuchan y que estarán viendo esta nota que va a estar en nuestro portal en un rato y de medios de toda la región que me dicen que van a tomar esta nota y los mensajes que me están llegando aquí de todo el mundo. No sé si decirte si gracias alcanza, si decirte vos sos de soldado de ese ejército honorable que ya pasó a la página de la historia en esta triste, tristísima, dramática historia que es el COVID en el mundo. Bueno, vos pasaste a la historia grande ya, no lo dudes, del ejército que pelea contra ese mal y que pelea para defendernos a nosotros. Somos somos muy chiquititos, somos muy insignificantes para siquiera poder ensayar un agradecimiento que tenga la dimensión de lo que ustedes merecen. Pero lo que no podemos traducir en palabras, entender lo que está en el sentimiento más íntimo y más sincero de cada uno de nosotros.
Sí, sí, yo lo creo de esa forma también, en tus palabras.
Gustavo, te volveremos a convocar en algún momento.
Dale, cuando quieras.
Vos seguís peleando, vos dentro de un rato estás peleando contra otras cosas. Nosotros de solo escucharte quedamos casi como paralizados y no sabemos cómo seguir haciendo el programa. Mirá la diferencia que hay en el temple, que la profesión, que la vida, que tu capacidad te ha dado a vos y el poco que tenemos nosotros desde el llano. Y a veces nos damos el lujo de opinar, de desobedecer y de querer inventar cosas nuevas en esta pandemia.
Bueno.
Te mando un abrazo grande, y muchas gracias.
Un gusto, saludos a toda tu audiencia.
Muchas gracias por lo que sé que haces por las comunidades de la zona, fundamentalmente en esa relación que tenés con el intendente de General Paz, al que sé que es un inmenso agradecido tuyo, porque permanentemente le has sacado las papas del fuego, como me suele decir él. Más de una vez Gustavo me salvó haciéndote lo imposible. Gracias por todo.
Bueno, abrazo grande.
El doctor Gustavo Chaparro es el director de la Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Médico Platense. Ha estado hablando con nosotros por espacio de casi 50 minutos, 40 y pico de minutos, en un relato dramático en todo su contexto.